Lo que no es posible, sin embargo, en este esfuerzo por la superación de ciertas herencias culturales, que repitiéndose de generación en generación, a veces dan la impresión de petrificarse, es dejar de considerar su existencia. Es muy cierto que los cambios infraestructurales a veces alteran rápidamente las formas de ser y de pensar que perduran desde hace mucho tiempo. Por otro lado, el reconocer la existencia de las herencias culturales debe implicar el respeto hacia estas, respeto que de ninguna manera significa nuestra adecuación a ellas. Nuestro reconocimiento y nuestro respeto, sin embargo, son condiciones fundamentales para el esfuerzo por el cambio. Por otro lado, es preciso que seamos bien claros con relación a algo que es evidente. Esas herencias culturales tienen un innegable corte de clase social. Es en ellas donde se van constituyendo muchos aspectos de nuestra identidad, que por eso mismo está marcada por las clases a las que pertenecemos. Pensemos un poco en la identidad cultural de los educandos y en el respeto necesario que le debemos en nuestra práctica educativa. Creo que el primer paso a dar en dirección a ese respeto es el reconocimiento de nuestra identidad. El reconocimiento de lo que estamos siendo en la actividad práctica en la que nos experimentamos. Es en la práctica de hacer las cosas de una cierta manera, de pensar, de hablar un cierto lenguaje, como por ejemplo, la canción de que te hablé y no la canción que te hablé, sin la preposición de rigiendo el pronombre que. Es en la práctica de hacer, de hablar, de pensar, de tener ciertos gustos, ciertos hábitos, donde acabo por reconocerme de cierta forma, coincidente con otra gente como yo. Esa otra gente tiene un corte de clase idéntico o próximo al mío. Es en la práctica de experimentar las diferencias donde nos descubrimos como yo y como tú. En rigor, siempre es el otro, en cuanto tú, el que me constituye como yo en la medida en que yo, como tú, de otro, lo constituyo como yo. Es una fuerte tendencia nuestra la que nos empuja a afirmar que lo diferente de nosotros es inferior. Partimos de la idea de que nuestra forma de estar siendo no solo es buena, sino es que es mejor que la de otros, diferentes de nosotros. Esto es la intolerancia, es el gusto irresistible de oponerse a las diferencias. Sin embargo, la clase dominante, debido a su propio poder de perfilar a la clase dominada, en una primera instancia rechaza la diferencia. En segundo lugar, no piensa quedar igual al diferente. Y en tercer lugar, tampoco tiene la intención de que el diferente quede igual a ella. Lo que ella pretende es admitir y remarcar en la práctica la inferioridad de los dominados al mantener las diferencias y las distancias. Uno de los desafíos para los educadores y las educadoras progresistas, en coherencia con su opinión, es no sentirse ni proceder como si fuesen seres inferiores a los educandos de las clases dominantes de la red privada, que arrogantes maltratan y menosprecian al maestro de clase media, pero tampoco por el contrario sentirse superiores en la red pública a los educandos de las favelas, a los niños y las niñas populares, a los niños sin comodidades, que no comen bien, que no visten bonito, que no hablan correctamente, que hablan con otra sintaxis, con otra semántica y con otra prosodia. Lo que se le plantea en ambos casos a la educadora progresista y coherente es el primer término, no asumir una posición agresiva hacia quienes simplemente responden. Y en segundo lugar, tampoco dejarse tentar por la hipótesis de que los niños pobrecitos son naturalmente incapaces. Ni una oposición de revancha, ni de sumisión en el primer caso, ni una actitud paternalista o de desprecio hacia los niños de clases populares en el segundo, sino la de quien asume su responsable autoridad de educadora. El punto inicial hacia esta práctica comprensiva es saber y estar convencida de que la educación es a su vez una práctica política. Por eso es que repetimos, la educadora es política. En consecuencia, se hace imperioso que la educadora sea coherente con su opción que es política. Y a continuación, que la educadora sea cada vez más competente desde el punto de vista científico, lo que la hace saber lo importante que es conocer el mundo concreto en que viven sus alumnos. La cultura es la que se encuentra en acción su lenguaje, su sintaxis, su semántica, su prosodia, en la que se vienen formando ciertos hábitos, ciertos gustos, ciertas creencias, ciertos miedos, ciertos deseos no necesariamente fáciles de aceptar por el mundo concreto de la maestra. El trabajo formativo docente es inviable en un contexto que se piense teórico, pero que al mismo tiempo tienda a permanecer alejado e indiferente con respecto al contexto concreto del mundo inmediato, de la acción y de la sensibilidad de los educandos. Creer posible la realización de un trabajo en el que el contexto teórico se separa de tal modo de la experiencia de los educandos en un contexto concreto, solo es concebible para quien juzga que la enseñanza de los contenidos se hace con indiferencia e independencia frente a los que los educandos ya saben a partir de sus experiencias anteriores a la escuela. Creer posible esta posición no es para quien rechaza con razón esa dicotomía insustentable entre contexto concreto y contexto teórico. La enseñanza de los contenidos no puede ser hecha de manera vanguardista, como si fueran cosas, saberes que se pueden sobreponer o yuxtaponer al cuerpo consciente de los educandos, a no ser en forma autoritaria. Enseñar, aprender y conocer no tiene nada que ver con esa práctica mecanicista. Las educadoras precisamente deben saber lo que sucede en el mundo de los niños con los que trabajan, el universo de sus sueños, el lenguaje con los que se defienden, con maña, de la agresividad de su mundo, lo que saben y cómo lo saben fuera de la escuela. Hace 2 o 3 años, dos profesores de la Universidad de Campinas, el físico Carlos Argüello y el matemático Eduardo Sebastianini Ferreira, participaron en un encuentro universitario en Paraná en el que se discutió la enseñanza de la matemática y de la ciencia en general. Al regresar al hotel, luego de la primera mañana de actividades, encontraron un grupo de niños remontando cometas en un campo abandonado. Se aproximaron a los niños y comenzaron a conversar. ¿Cuántos metros de cuerda acostumbras a soltar para remontar tu cometa? Preguntó Sebastianini. Más o menos 50 metros, dijo un niño llamado Helson. ¿Y cómo calculas para saber que sueltas más o menos 50 metros de cuerda? Indaga Sebastianini. Cada tanto, más o menos cada 2 metros, le hago un nudo a la cuerda. Cuando la cuerda está corriendo en mi mano, voy contando los nudos y entonces sé cuántos metros de cuerda suelta tengo. ¿Y a qué altura crees que está la cometa ahora? Preguntó el matemático. 40 metros, dijo el niño. ¿Cómo lo calculaste? Por la cantidad de cuerda que he soltado y la barriga que esta ha hecho. Podríamos calcular ese problema basado en la trigonometría o por semejanza de triángulos, dijo Sebastianini. Sin embargo, el niño dijo, si la cometa estuviese alta, bien arriba de mi cabeza, estaría a los mismos metros de altura que los que yo solté de cuerda. Pero como está inclinada, lejos de mi cabeza, está a menos metros de altura que los que yo solté de cuerda. Aquí hubo un razonamiento de grados, dijo Sebastianini. A continuación, Argüello pregunta al niño sobre la cuestión del molinete y Gerson le responde haciendo uso de las cuatro operaciones fundamentales. Irónicamente, concluye el físico, Gerson, tangente como Gerson, digo yo, había sido reprobado en matemática en la escuela. Nada de lo que él sabía tenía valor para la escuela porque lo había aprendido con su experiencia, en lo concreto de su contexto. Él no hablaba de su saber con el lenguaje formal y de buenos modales, mecánicamente memorizado, que la escuela reconoce como el único y legítimo. Una situación peor se da en el dominio del lenguaje, en el que casi nunca se respeta la sintaxis, la ortografía, la semántica y la prosodia de clase de los niños populares. Jamás he dicho ni sugerido que los niños de las clases populares no deban aprender el llamado modelo culto de la lengua portuguesa en el Brasil, como a veces se afirma. Lo que sí he dicho es que los problemas del lenguaje siempre abarcan cuestiones ideológicas y con ellas cuestiones de poder. Por ejemplo, si hay un modelo culto es porque hay otro que es considerado inculto. ¿Y quién perfiló el inculto como tal? En realidad, lo que he dicho y por lo que peleo es que se les enseña a los niños y a las niñas de clases populares el modelo culto, pero que al hacerlo se destaque. Que su lenguaje es tan rico y tan bonito como el de los que lo hablan en el modelo culto, razón por la cual no tiene por qué avergonzarse de cómo hablan. que aún así es fundamental que aprendan la sintaxis y la prosodia dominante para que disminuyan sus desventajas en la lucha por la vida y para que ganen un instrumento fundamental para la lucha necesaria contra las injusticias y las discriminaciones de las que son blancos.